Bueno, hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. En la lección de hoy te quería hablar de cómo ayudar a que nuestros pacientes aprueben o estudien, ¿vale? Pacientes que pueden ser adolescentes, o pueden ser jóvenes adultos o más mayores, ¿vale? Que están estudiando una oposición. Pero, ¿cómo ayudarlos sin recurrir a las técnicas de estudio clásicas, ¿no? A enseñarles el subrayado, la gestión del tiempo, etcétera, ¿no? Aprender a hacer un esquema, hacer resúmenes, ponerse un horario de estudio. Bueno, ¿por qué sin estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No son eficaces? No, a ver, yo creo que sí que lo son, ¿vale? Es decir, que deberían enseñárselas desde pequeños, ¿vale? Pero bueno, algunos por unas cosas o por otras, pues no han aprendido. Pero a veces el suspenso. Porque, bueno, eso, a veces el suspenso sí, es porque no saben estudiar y está bien que se les enseñe, ¿no? A hacer un esquema. Lo que pasa que yo esto, eso lo veo más útil cuando se trata de niños más pequeños, ¿no? Pues si tú ya estás en segundo de bachillerato, o en primero, o en cuarto de la ESO, tercero o cuarto de la ESO, y no sabes hacer un esquema, bueno, te puede ayudar a enseñarlo, sí, pero normalmente lo que hay es algo más, ¿no? Hay otra cosa detrás, ¿no? Eso por una parte, y por otro entiendo que enseñar técnicas de estudio es más una competencia de una academia o de un gabinete psicopedagógico que de una consulta de psicología, ¿vale? Si soy sincera, yo creo que solo en una ocasión enseñé algo académico a un paciente, algo académico, bueno, que ni siquiera era mi paciente, que yo lo estaba atendiendo Elena y yo estaba en la sala de equipo y no recuerdo bien qué le ocurría, la verdad sé que era adolescente. Sí recuerdo que se estaba quejando mucho de que, pues, que tenía que hacer un comentario de historia y que él no sabía hacer un comentario de historia porque no le había enseñado a hacer un comentario de historia y que andaba con el comentario a vueltas, ¿no? Y que no sabía qué poner y que eso lo agobiaba, etcétera, etcétera. Entonces, como yo vi que estaban un poquito atascados en ese tema, ¿vale? Que para eso sirve el equipo, yo cogí, mientras estaba en la sala de equipo, le hice un esquema de lo que tiene que llevar a un comentario, ¿vale? No recuerdo si entré en la sala y se lo mostré o si llamé a Elena para que saliera y se lo diera. Me parece que fue eso. Llamé a Elena para que se saliera y le dije, mira, dale esto y así ya podéis continuar con la sesión, ¿no? Pero vamos, que esto fue algo muy anecdótico, ¿vale? Esto, pero claro, yo me planteo que esto también es porque yo trabajo en una consulta que no ofrezco este tipo de servicios, pero que entiendo que si vosotros ofrecéis, pues si tenéis eso, ayuda al estudio, técnicas de estudio, si eres psicopedagoga o trabajáis en una academia, pues está genial que enseñéis a estas personas técnicas de estudio, ¿vale? Pero por eso, lo que yo quiero contar es algo diferente, ¿vale? A esto. Lo que yo quiero contar es qué hacemos, porque esto también nos ocurre, ¿vale? Aunque no seamos un gabinete psicopedagógico. Es qué hacemos cuando nos llega un adolescente o un adulto, una persona adulta, pues que nos dice que no es capaz de concentrarse o que no consigue ponerse a estudiar o que, bueno, que suspende porque pasa de todo. Bueno, esto de pasa de todo lo suelen decir los padres, no la propia persona interesada, ¿vale? Eso, ¿qué hacemos ahí? Nosotras pues no nos ponemos a hacer técnicas de estudio, eso es lo que yo quería decir, pero eso, no porque estén mal, ni porque no sean eficaces, ni porque no sirvan, sino porque entendemos que el problema muchas veces no está ahí, y que si viéramos que está ahí, o bien les enseñamos nosotros, o bien derivamos a una academia, o les pedimos a que contraten un profesor particular, o lo que sea, ¿no? Eso, lo que yo quiero contar es esto, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos llega un adolescente o un adulto con este tema? Porque, ¿qué ocurre? Un error que no deberíamos cometer es el de ponernos a trabajar aunque ofrezcamos estas cosas, ¿no? Es ponernos a trabajar con el adolescente antes de tiempo, ¿vale? Y me explico. Suele ser una escena muy habitual la siguiente. Padre-madre que trae a su hijo o hija a consulta porque está suspendiendo, porque le han avisado del colegio, porque va a repetir, como siga así, etcétera, etcétera. Entonces los padres dicen que, pues, que el chaval o la chavala pues, tiene capacidad suficiente, pero que no se centra y que no hace más que mirar el móvil todo el día o que sale con sus amigos, que no tiene motivación, que no se pone a estudiar. Bueno. El error que yo he visto, ¿vale? Porque con gente que he supervisado o personas que me han comentado, o gente que, ¿sabes? Pacientes que venían, pues que me contaban que habían hecho otros psicólogos y lo que habían hecho, etcétera. El error consiste en asumir que la teoría de los padres es cierta, ¿no? Y que lo que le pasa al chico es que no tiene motivación. Entonces, que lo que tenemos que hacer nosotras es ponernos a trabajar la motivación en el chico, sea como se haga esto, que no tengo ni idea. Sin escuchar al adolescente primero, no vamos a conseguir nada más que frustrarnos, ¿vale? Esto es algo muy habitual. Es que me viene un chico que, claro, que no tiene motivación para estudiar y yo intento que se motive para estudiar. Ostras, pues claro que lo vas a intentar y no lo vas a conseguir. Vale, y ya digo, si lo digo aquí, a lo mejor que lo digo así como muy tajante, pero es que lo he visto, ¿vale? Porque luego, esto luego en la vida real, con los pacientes, claro, te vienen los padres, claro, les haces caso a los padres, entonces tú ya con el chico ya asumes que el chico viene a trabajar la motivación sin preguntarle primero, y al final lo que ocurre es que nos posicionamos sin querer del lado de los padres desde el principio, y a lo mejor con el chaval los intentamos hacer los guays y demás, pero que no funciona. Entonces, lo primero que hay que hacer es preguntar mucho, 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 ¿vale? Por las razones que la persona, que el adolescente, o bueno, o adulto, ¿vale? Porque no tienen por qué venir arrastrados, ¿no? Pueden venir también por sí mismos, por las que cree que suspende, ¿vale? Porque si no, podemos empezar a intentar motivarlos cuando ellos en realidad tienen motivos para no estudiar, ¿vale? Por ejemplo, que están en guerra con sus padres, que están hartos de sus padres porque sus padres siempre están encima, entonces ya están que estudies, pues ya no les da la gana. Esos son los que llamamos los adolescentes kamikazes, ¿no? Que se están fastidiando su vida por fastidiar a sus padres. Pero ahí ya, ¿tú cómo vas a empezar a trabajar esa motivación con ese percal? Tendrás que mejorar primero la relación con los padres y el chico, que los padres dejen de dar la tabarra con el tema de los estudios o que le den, no sé, cualquier cosa, ¿vale? Otra razón para no estudiar, pues que ya dan el curso por perdido, ¿vale? Pues vienes en abril y dicen, mira, es que yo ya prefiero repetir, ¿no? ¿Para qué voy a ir ahora? Ya repito, o ya me meto a un ciclo, o ya me... Da igual, que ya tienen la idea, ¿no? De qué hacer y que no van a estudiar porque no le ven sentido. O también otra razón para no estudiar es que están en esa carrera o en bachillerato porque sus padres insistieron, pero ellos en realidad querían hacer otra cosa. Y ojo, estas razones de que los chavales no estudian porque no tienen motivación, cuando en realidad lo que tienen son motivos para no estudiar, es más común de lo que parece, ¿vale? Porque es una falacia y es un mantra, ¿no? De hay que estar motivado para estudiar, la motivación es importante, la motivación intrínseca, ta, ta, ta. No necesitamos motivación para poder estudiar, ¿vale? No la necesitamos. Y esto es una... ¿Vale? Porque además los chavales dicen, es que los profesores no me motivan. Es que no te tienen que motivar, chaval. Ni te tienes que motivar tú. Lo que tienes que hacer es ponerte a estudiar, ¿vale? Esto a lo mejor lo estoy diciendo así como un poco tajante, un poco cabreada, pero bueno, es que es un tema que a mí me molesta especialmente, ¿no? Porque yo no conozco a nadie que se ponga a estudiar y esté contentísima estudiando. Que diga, ¡jo, qué bien! Mañana es lunes, me voy a poner a estudiar, voy a estudiar 8 horas, ¡qué guay! ¡Cómo me gusta mi vida! A ver, alguien habrá, ¿vale? O sea, a mí, por ejemplo, yo soy una persona que sí, que disfruto estudiando, bueno, que me gusta, pero bueno, que tampoco es una cosa que sea... que tengo más cosas que hacer, ¿vale? Que no es la primera cosa que me pongo a hacer. Entonces, alguien habrá, ¿no?, que le motive estudiar, pero no es lo habitual. Lo habitual es que cuando tenemos que estudiar, nos ponemos a ello porque queremos conseguir algo, porque queremos conseguir otra cosa. Bien, sacarnos la ESO, entrar en la universidad, conseguir un título para trabajar en algo que nos gusta. Yo misma, imagino que tú también, yo estudié un montón de asignaturas en la carrera, bueno, ya COU, bachillerato y eso ya ni te digo, pero muchas asignaturas que no nos gustaban nada. A mí había cosas que decía, pero ¿yo para qué estoy estudiando esto, no? Pero ¿qué pasa? Que yo lo hacía porque yo quería tener el título de psicología, trabajar de esto, y bueno, pues era la única manera de conseguirlo. Tenía que pasar esa pantalla, pasar esa prueba, ¿no? Lo mismo con estudiar una oposición. Nadie lo hace por gusto, creo yo. Bueno, lo que digo, a lo mejor alguien habrá, pero lo habitual, si nos encontramos en consulta con alguien así, que te dice que no tiene motivación para estudiar, no intentes motivarlo para estudiar. Búscale razones, búscale motivos para estudiar. Y mira, te voy a contar el caso. Una vez un chico que tenía, no, bueno, 18, 19 años, no sé, estaba en primero estaba en primero de carrera, ¿vale? Era una carrera bastante difícil, bastante dura, y él decía que estaba como muy desanimado, que no sabía qué le pasaba, que le costaba concentrarse en el estudio, que cada vez le costaba más ponerse a estudiar, y claro, que eso le preocupaba mucho porque él siempre había sido un chico que había sacado muy buenas notas, no sé si incluso matriculado de honor en bachillerato, bueno, y entonces que estaba, claro, había suspendido varias asignaturas en la carrera, en el primer cuatrimestre, vino ya en el segundo, y que le decía, es que debe haber algo mal, no debo estar bien porque esto no es habitual, ¿no? Porque yo siempre he sacado buenas notas, nunca me costó ponerme a estudiar, nunca, y que ahora pues que se le estaba haciendo bola todo. Bueno, claro, ahí que podía haber, bueno, pues vamos a intentar hacer un horario, hacer un calendario de estudio, te pones, venga, te motivas, porque no sé qué, tal, tal, tal. Pero bueno, yo lo que hice, prudente, ¿vale? Antes de decirle nada, o bueno, también podía haber hecho, vamos a trabajar toda tu estima, vamos a trabajar la ansiedad, vamos a trabajar, vale, podía haber hecho muchas cosas, porque lo que él venía era, algo me pasa porque no soy capaz de concentrarme en el estudio. Ese era como el titular. Entonces, pero yo fui explorando, que ahí es lo que digo que hay que hacer, ¿vale? Antes de asegurarnos, y nos dimos cuenta, tanto él como yo, que lo que ocurría era que no le gustaba la carrera. Ni tampoco, porque claro, puede no gustarte la carrera, pero sí el futuro que eso conlleva. Pero es que tampoco, porque yo le preguntaba, bueno, ¿pero tú quieres trabajar de esto? ¿En qué consiste? Era una ingeniería muy rara, no recuerdo. ¿Pero esto en qué consiste? ¿En qué consistirá tu trabajo una vez que terminas? Y me decía, pues estar delante de un ordenador, pues lo mismo, porque estar delante de un ordenador con no sé qué, con no sé cuánto, ¿no? Y yo, bueno, ¿y a ti esto te apetece trabajar de esto? Y me decía que no. Me decía que no. Entonces, claro, ¿qué motivación, qué motivo tenía este chico para estudiar? Cuando estaba estudiando bachillerato, claro, yo le preguntaba, pero bueno, bachillerato, tú tampoco te gustarían todas las asignaturas. Y me decía, uy, no, pues no sé qué, era horrible, tal. Y yo, bueno, pero la estudiabas. Y dice, sí, porque quería entrar. Necesitaba la nota para entrar en, para hacer selectividad, para luego aprobar y hacer selectividad, y luego que me diera la nota para entrar aquí. Entonces, entonces dije, pero ¿cómo te metiste a esto, no? Si no te interesaba. Y me decía, bueno, no sé, es que mis padres me dijeron pues que era una carrera con muchas salidas, que era bueno, que iba a ganar mucho dinero. Pero luego le decían, pero es que yo no me veo trabajando aquí. Yo no me veo trabajando de esto. Que le gustaba más, y además decía, es que yo, a mí lo que me gusta es, bueno, pues otra cosa, ¿no? Y que se vea más en otro tipo de carrera. ¿Tú crees que habría tenido sentido intentar motivar a este chico para estudiar, a que acabase, venga, la parte positiva, pues venga, que ya es en junio, tal? Pues, o haber trabajado su autoestima, o haber trabajado... No, hubiera sido todo un fracaso, porque lo que le estaba ocurriendo era que no estaba a gusto con la carrera. ¿Para qué estaba estudiando algo con lo que... claro, es como que su cuerpo le estaba avisando a decir, por aquí no, por aquí no, por aquí no. Entonces, bueno, la intervención fue en la línea de que él hablara con sus padres, de que se cambiase de carrera, y efectivamente. De hecho, fíjate qué curioso, para que veas que esto de los motivos para estudiar es tan potente, una de las cosas que le preocupaba era, él estaba con una beca, y que si no... Y cuando decidió terminarla, o sea, decidió dejar, que ya no iba a continuar, claro, decía, ostras, igual tengo que devolver el dinero de la beca, si no apruebo, al menos creo que eran dos asignaturas las que tenía que aprobar, sí, eran dos. Bueno, pues una vez que tuvo claro que se iba a cambiar, no solo aprobó esas dos que le hacían falta, sino que aprobó otras dos más. Es decir, toda la falta de motivación, de concentración, de desánimo, de angustia, de pesadez, se le fueron cuando encontró un motivo para ponerse a estudiar, que es no perder la pasta. Conseguir el título no era suficiente motivo para él, porque no quería ese título. Pasar de curso tampoco era suficiente motivo, porque no quería trabajar de esto. El motivo de no tener que devolver el dinero, eso sí le funcionó, y se puso a estudiar, y además se fue con la autoestima alta, ¿vale? Para quien diga que no estoy trabajando la autoestima, porque al haber aprobado cuatro asignaturas... pues dijo, pues mira, me fui no porque no podía con esto, sino porque no quería. ¿Sabes? Lo dijo algo así, ¿no? Entonces, con este chaval, bueno, a ver, yo lo vi claro porque es mayor de edad, se trata de un grado que es como opcional, ¿no? Pero si nos ponemos en adolescentes, la cosa de la motivación no se ve tan fácil, ¿no? Porque el que no quiera estudiar la ESO, uy, pero es que es obligatorio, tal, tal, ¿no? Pero aún así, esto hay que preguntarlo. ¿Para qué quieres estudiar? ¿Has pensado en lo que quieres hacer? ¿Cuál es tu plan? ¿No? ¿Cuál es tu plan? No digo en 5 años, que los adolescentes en 5 años a saber, pero ¿cuál es tu plan en los próximos meses? O sea, ¿vas a repetir? ¿Vas a cambiarte de instituto? ¿Te vas a meter en un grado? ¿No vas a hacer nada? ¿Qué vas a hacer? Entonces, la mayoría de los adolescentes esto tienen claro, ¿vale? Aunque son como muy a corto plazo, pero sí tienen claro que, bueno, pues sí que me quiero sacar la ESO, no, quiero entrar en bachillerato, o me quiero apuntar a un ciclo, no sé de qué, pero bueno, un ciclo haré. Más o menos todos tienen cierta idea de por dónde quieren ir cuando se les pregunta, cuando se les pregunta con buena intención, no para echarles un sermón, o sea, cuando se les pregunta con un interés genuino realmente en lo que en su vida, ¿no? Entonces, antes de ponernos a ayudarles a que aprueben la base, tenemos que mirar si realmente quieren aprobar. Esta es la base de toda motivación. Si quieren aprobar y para qué quieren aprobar, ¿vale? Te cuento otro ejemplo, ¿vale? Bueno, no me quiero desviar mucho y empezar a contar ejemplos que tampoco tienen, no sé si son muy útiles, pero bueno, una chica pues nos contaba, creo que no me recuerdo si tenía 20 años ya, pero bueno, una vez se presentó a selectividad porque sus padres insistían en que se tenía que presentar a selectividad porque sí, cuando ella lo que quería era hacer un ciclo. Que no necesitan selectividad para los si no eres de España o te está sonando a chino, todo esto es selectividad. La selectividad es el examen de acceso que hay en España. Bueno, que ya no se llama selectividad, se llama EBAU o algo así, pero bueno, es un examen de acceso a la universidad. Y los ciclos, pues son formaciones que nos requieren de ese examen. Entonces, bueno, pues ella dijo que sois unos pesados, pues venga, me presento a selectividad. Vale, se aprobó y luego se apuntó al ciclo que quería. Vamos, para ella la selectividad pues no servía para nada, pero bueno, le sirvió para callar a sus padres, al menos durante un par de años. Pero tuvo que encontrar su propio motivo para ponerse a estudiar, porque habrá chavales que la opinión de sus padres, que por sus padres no van a ponerse a estudiar, ¿vale? Esta chica sí, pero la mayoría no. Bueno, eso, que no me quiero ir mucho por las ramas, ¿vale? Quiero ir un poco al grano. Iba diciendo que lo primero que hay que comprobar es que tienen algún motivo para continuar estudiando. Una vez que lo tenemos claro, vamos al siguiente nivel, ¿vale? ¿Por qué crees que suspendes? ¿No? ¿Por qué creen que suspendes? Yo lo hago de la siguiente manera, que me la enseñó una compañera hace años, que a su vez se la había enseñado otro psicólogo, y le planteamos lo siguiente. Bueno, tú quieres estudiar, entonces, pero ¿por qué crees que suspendes? ¿No? Normalmente las causas de los suspensos suelen ser 3. La primera sería que suspendes por falta de capacidad, de inteligencia, ¿no? De que no te da la cabeza. El segundo motivo por lo que la gente suspende es por falta de tiempo de estudio, ¿no? Porque no te has puesto las suficientes horas, las horas que te tenías que poner. Y la tercera razón por la cual la gente suspende es porque te pones muy nervioso en los exámenes y te bloqueas y te quedas en blanco. Bueno, ¿con cuál de estas 3 te identificas más? ¿Vale? Eso lo planteamos así esta pregunta. Y bueno, seguramente sea por el tipo de población que atiendo, ¿vale? Que son personas sin discapacidad, ¿vale? Nadie me dijo en todos estos años que la razón por la cual suspendiera por falta de inteligencia. Pero bueno, si así fuera y viniera alguien diciéndome eso de, mira, yo es que no me da la cabeza, que es muy raro, ¿eh? Entonces, pues continuaría por ahí, ¿no? Si crees que no tienes suficiente inteligencia para esto, ¿qué te has planteado hacer? ¿Qué te dicen tus padres? ¿Sabes si hay alguna ayuda? ¿Si te adaptan los exámenes? Etcétera. Pero como digo, incluso en chavales que están en diversificación o que tienen adaptación curricular, no me han dicho que suspenden porque no son lo suficientemente inteligentes. Normalmente se decantan por una de las otras 2 opciones, ¿vale? O que no estudian, que es la más habitual, o que se ponen nerviosos en los exámenes, que a algunos también les pasa, ¿no? En el segundo caso, ¿vale? En el segundo de que se ponen muy, muy nerviosos, no voy a hablar aquí, ¿vale? Porque lo enfocaríamos más bien como una terapia para la ansiedad, ¿vale? Porque se trataría de algo ansioso. Y por lo tanto, la lección de hoy no me voy a parar mucho en esto, ¿vale? Porque como tienes la masterclass de la ansiedad, pues me parece que sería como enfocarlo más por ahí. Pero ojo, hablo de que se bloquean en el momento del examen. Otra cosa es que no se puedan concentrar y que entonces no les cunde el estudio. De eso sí que vamos a hablar, ¿vale? Porque eso sería, estarían dentro del grupo de los que pues me faltan horas de estudio porque no estudio suficiente, ¿vale? Yo me quería eso, centrar hoy en este grupo que dice que suspende porque no le dedica suficientes horas o porque deberían dedicarles más horas pero que les cuesta concentrarse, etcétera, ¿vale? Es como que falta de tiempo, ¿no? Que además, como digo, este grupo es muchísimo más numeroso que el anterior, ¿vale? Los de bloqueos en los exámenes son bastante menos. Entonces, tenemos un chico, ¿vale? Hemos explorado a un chico, por ejemplo, que sí que quiere estudiar, que tiene una buena razón para estudiar, pero que no le dedica suficientes horas y que por eso suspende, ¿vale? Puede ser que o bien pues no se ponga a la mesa a estudiar o que lo intenta, pero que no es capaz de concentrarse, ¿no? Ese es como sería el siguiente nivel de exploración. Vale, primer caso, ¿no? Que no consigue ponerse a estudiar, pero una vez se pone, estudia y se concentra estupendamente bien, ¿no? Esto es, ¿no?, la procrastinación, que creo que lo he dicho bien. Bueno, aquí lo que el objetivo de la terapia sería que se siente en la mesa a estudiar, ¿no? Y aquí sí que, bueno, la dificultad, digamos, está en empezar la acción, pero no en continuarla, ¿no? Entonces, bueno, aquí le preguntamos, oye, ¿cuánto sería lo mínimo diario, o bueno, o diario, lo que sea, ¿no? Mínimo que te tendrías que poner a estudiar para sentir que has hecho algo, ¿no? Y aquí te suelen, bueno, aquí depende, pues depende si está opositando, si está en bachillerato, si está en la ESO, ¿no?, etcétera. Te pueden decir desde 20 minutos, a mí me han dicho desde 20 minutos, hasta 2 horas de mínimo. Entonces, dependiendo de la persona y de lo que esté estudiando. Y lo mismo con el máximo, ¿no? Preguntas el mínimo y el máximo. Te voy a contar el ejemplo, ¿vale? Me voy a imaginar que me dicen que el mínimo es media hora y el máximo, pues 4 horas. Entonces, le planteamos lo siguiente. Bueno, a veces te cuesta ponerte a estudiar porque no te apetece estar ahí sentada horas y horas. Sabes que vas a ser así, ya te pones mala, ¿no? Y o empiezas a pensar en si es bueno estudiar o para qué estudiar, etcétera, ¿no? Y se decidiera una fuerza mayor el tiempo que vas a estar estudiando, se decidiera el azar cuánto tiempo vas a estar estudiando, ¿te resultaría más sencillo ponerte a ello? Si dicen que sí, continuamos, ¿no? Si dicen que no, pues preguntamos. Pero vamos a imaginar que dice que sí. Entonces, mira, pues esta es una técnica con la que personas como tú consiguieron aprobar oposiciones. Y no es una broma, pero tienes que cumplir lo que te dice el azar. Lo que vas a hacer es coger un dado, uno que te guste, y cada día en el momento de estudiar lo tiras. Si sale un 1, entonces solamente tendrás que estudiar media hora, nada más, ¿vale? Luego serás libre. Luego, por cada número, vas aumentando media hora. Si sale 2, será una hora. Si sale 3, hora y media. Y así hasta llegar al 6, en el que tendrías que estudiar durante 3 horas, ¿vale? Como ves, el azar es benévolo y solo hay una posibilidad entre 6 que estudies 3 horas. De esta manera, ¿vale? Esto que parece una tontería, pero el hecho de estar pendiente de lo que salga en el dado, elimina automáticamente parte de los pensamientos que les impiden ponerse a estudiar, sin tener que entrar en... Pero ¿cuáles son los pensamientos que te impiden a estudiar? ¿Qué estás pensando cuando no? Pero vamos a pensar, vas a ponerte post-its diciendo las razones por las que te tienes que poner a estudiar. Vas a hacer un compromiso según el cual todos los días, pase lo que pase, te pones a las 4. A veces eso, bueno, ojo, esto al final puede funcionar, pero bueno, a mí me gusta más esta historia. Porque los elimina de manera automática y de manera espontánea. Porque estás pendiente, ha salido un 3. Ah, bien, pues solo tengo que estudiar hora y media. Y ya está. Y además, con estudiar hora y media en gente que no estudiaba nunca, porque no se ponía, es muchísima diferencia, con lo cual van a probar. Otra manera más sencilla, y esta creo que la comenté en un audio anterior, ¿vale? Que vale también para trabajo, para cualquier otra cosa. Otra manera, eso, de encomendarse al azar es lanzando una moneda al aire, ¿vale? Nosotras, bueno, pues lo planteamos de la siguiente manera, ¿no? Un poco parecido, ¿no? Si hubiera una fuerza superior que decidiera por ti, ¿te costaría menos hacer las cosas? ¿Te costaría menos ponerte a estudiar? Si dicen que sí, pues continuamos, ¿no? Pues mira, vas a encomendarte a la fuerza superior que rige el universo desde el principio de los tiempos, que es el azar. Vas a coger una moneda y de ahora en adelante ya será tu jefa. Cuando tengas dudas sobre si estudiar o no, pues la lanzas. Si sale cara, te vas de cara y podrás hacer lo que quieras. Y si sale cruz, es tu cruz y tendrás que ponerte a estudiar. Aquí no vamos con horas, ¿vale? Pero sí, no jugamos con el tema horas, pero sí jugamos si se pone o no se pone, ¿no? Yo creo que cualquiera de las dos es buena opción. Elegir una u otra va a depender de lo que te vaya contando el paciente, cuál es su dificultad, ¿no? Si tiene que ver con el tiempo, si tiene más que ver eso con pensamientos de ¡ay, lo hago, no lo hago, pero es que no me apetece, pero es que...! Entonces, bueno... Quizás si lo ves muy complejo, la del dado, pues puedes empezar utilizando la de la moneda y ver qué tal te está funcionando. Y aquí se acabaría la intervención, ¿vale? Porque entendemos que el objetivo es que se pongan a estudiar, ¿vale? Si esto lo combinas con un recordatorio, porque ya se ha hablado de por qué te tienes que poner, probablemente ya no habrá más dificultades, ¿vale? Con este chico o esta chica, porque se supone que una vez que se pone, ya se pone a estudiar. Así que vamos ya con el segundo caso, que es que se ponen a estudiar, pero no se concentran, ¿vale? Aunque quieran estudiar, aunque sí que tienen buenos hábitos, que se ponen, etcétera, ¿vale? Como siempre, es la base, porque quieren estudiar, qué dificultades, tal, tal, y al final llegamos a que sí, yo me pongo a estudiar, quiero estudiar, pero no me concentro. En estos casos, primero voy a lo obvio, a las condiciones en las que estudia, y aquí sí que es obvio. Hay personas que dicen que no se concentran porque en su casa hay ruidos, o discusiones, o porque sus padres entran cada dos por tres a vigilar si están estudiando o no, o porque no tienen espacio, o lo que sea. Vale, bueno, si es así, pues recomiendo pues ir a una biblioteca, comprarse tapones, vamos, un poco lo que marca el sentido común. O hablo yo con sus padres, también. Quiero decir, esto es de sentido común, aquí no hay más intervención ni más cuestiones. Pero si no es así, las condiciones son buenas, voy a lo siguiente obvio, que son los descansos. Que le digo, ¿cuánto tiempo estás estudiando seguido? ¿Haces descansos? ¿Cuánto duran? ¿Qué haces en los descansos? ¿Cuándo empiezas a notar que no te concentras? ¿Ya desde el principio o es al cabo de un rato? Entonces, si la persona no descansa y nota que cada vez necesita más tiempo para estudiar, es señal de que necesita descansar, ¿vale? Claro, esto se lo podemos decir así, mira, es que tienes que descansar porque es importante, tal. Pero yo suelo contar una historia que fue la que me explicaron en Foco, en la academia, cuando empecé a prepararme el PIR, que nos daban un librito como de bienvenida, en el que te explicaban cómo iba a ser el curso, cómo estaba planteado, lo que había que estudiar, la bibliografía y tal. Y venían una serie de historias, y una de ellas, pues no sé, a mí me impactó y la sigo utilizando porque me parece una metáfora muy, muy chula de cómo funciona la mente. Vale, la historia es la siguiente. Es un leñador, le dan un hacha nueva en su primer día de trabajo, ¿no? Y ese día consigue cortar 300 árboles en su jornada laboral. Ostras, el capataz está muy impresionado y el leñador se va muy contento a casa, con la autoestima muy alta. Al día siguiente vuelve y corta 200 árboles y el capataz y él siguen contentos, aunque él está como un poquito mosca. Al tercer día, 100 árboles. El capataz no le dice nada porque está como en la media, ¿no? Pero él se va, el leñador se va abatido, agotado, la autoestima le está bajando, está empezando a pensar qué me pasa, yo no sirvo para esto. El cuarto día, 20 árboles nada más. El pobre leñador pues acaba sudando la gota gorda, está agotadísimo, no entiende nada, está pensando en cambiarse de trabajo, está pensando eso que no vale, que es un desastre, porque no es capaz de cortar ni 20 árboles. El quinto día ya no es capaz ni de cortar ni un solo árbol. Entonces, llorando, se presenta ante el capataz, pensando pues ya que lo van a despedir porque no vale nada, que es un inútil, tal. Entonces el capataz le pregunta, oye, ¿pero tú te has acordado estos días de afilar el hacha? Mira, cuando cuento esta historia, pillan muy bien qué es lo que tienen que hacer, y espero que tú también lo hayas pillado. Lo de afilar el hacha son los descansos, porque mientras estás afilando el hacha, no estás cortando árboles. Pero afilar el hacha te va a hacer que cortes mejor luego los árboles, ¿vale? Entonces, una vez que pillan esto, la sesión va dirigida a cuándo pueden descansar, a que programen los descansos. Y aquí también, pues esto, sentido común o no, o déjalo, pues mira, y que no esperen a estar agotados. O que si notan que ese día están cansados, pues que a lo mejor haga un examen que es más light, o que se vayan a dar un paseo, ¿no? Y que más vale una hora paseando y dos estudiando que tres horas estudiando agotados, ¿vale? Entonces, con esto lo pillan al vuelo, lo pillan muy bien, ¿vale? Pero bueno, ¿y si el problema, vale? Vamos con el siguiente escalón, ¿vale? ¿Y si el problema no está ni en el ambiente ni en la falta de descanso, ¿no? Entonces yo puedo sospechar que tal vez no están estudiando de la manera más eficaz para su cerebro, ¿vale? Porque, y esto hay una cosa que a mí, claro, esto a lo mejor es porque a mí me ocurre, ¿vale? Y conozco a muchas personas que les ocurre lo mismo. Que les pregunto que si van a clase y si escuchar al profesor les ayuda. Y si me dicen que sí, que les viene muy bien ir a clase, que el de oído, ¿no? Que se le quedan muchas cosas. Entonces les digo que a lo mejor su manera de estudiar es más auditiva que visual, y como las horas de estudio son muy visuales, ¿no? Porque es hacer esquemas, o sea, las técnicas de estudio clásicas, ¿no? Son visuales, es hacer esquemas, subrayados, etcétera, pues igual les está costando más. Entonces yo ahí les propongo que se graben las lecciones y que luego las escuchen en vez de leerlas y subrayarlas, ¿vale? Entonces se tienen que grabar y luego incluso que se pueden ir a dar un paseo mientras están escuchando la lección, ¿no? O también les propongo que se pongan a copiar, ¿vale? Porque hay a veces que no es auditivo, pero sí que a lo mejor necesitan hacer cierto movimiento manual. Que se pongan a copiar a mano lo que están estudiando. En vez de hacer resumen solo a mano, que lo copien literalmente. Esto vale porque si estás muy cansado y a lo mejor tu cabeza, pero necesitas estudiar porque el examen es al día siguiente, porque no tienes margen, el ponerte a copiar hace que de alguna manera algo se te vaya quedando, ¿vale? Tuve a varios pacientes con estas estrategias que consiguieron aprobar oposiciones grabándose audios, ¿vale? Les explico que les puede parecer perder el tiempo grabarse, pero que luego se dan cuenta que mientras están grabando también están aprendiendo, porque además tienen que plantearlo de manera que luego cuando lo vayan a escuchar tenga cierto sentido, ¿no? Y a ver, por supuesto, lo de grabarse, pues sí, que igual tiene más sentido con contenido teórico, pero con problemas también, ¿vale? Aunque si es más bien práctico el tal, pues digo, pues a lo mejor copiar y hacer problemas, a lo mejor sin pensar tanto, ¿no? ¿Por qué funciona? Porque estamos enviando información al cerebro de una forma que no es la habitual, ¿vale? Y sobre todo, si eres una persona, si el paciente es una persona pues que capta las cosas mejor de oído, pues eso le va a facilitar. Pero si no, si aunque sea una persona visual, como es una manera diferente de enviar información al cerebro, pues casi como simplemente por el hecho de que sea distinta, pues vamos a prestar más atención, ¿vale? Entonces, pues es una manera más también, esto es una, bueno, esto es también es cierto, esto es una técnica de estudio, ¿vale? Lo de grabarse, ¿vale? Así que he mentido un poquito en este audio, al final sí que he dado alguna técnica de estudio. Pero bueno, no es una técnica habitual, ¿vale? No es una la de subrayar, hacer esquemas y demás. Entonces la pongo aquí porque, pero como ves, es al final de todo, ¿no? En esta lección lo que he ido es, que no me sale. He ido creando como un árbol de decisiones, ¿no? Descartando los motivos por los cuales las personas no se ponen a estudiar. He ido desde la base, los motivos para estudiar, hasta lo más alto, ¿no? Que sería como una dificultad a la hora de estudiar, porque no saben alguna técnica, porque, bueno, porque no se concentran, porque no descansan, ¿no? Y si te fijas, hasta que yo no hago todo este proceso, yo no me planteo introducir técnicas de estudio, porque no tienen ningún sentido, ¿vale? No valen para nada si la base está mal, si hay un fallo en la base o en la parte media de la pirámide. No tiene ningún sentido ponerse a van a valer de nada, va a ser como frustrarse y va a ser frustrar también al paciente. Y bueno, nada más, hasta aquí la lección de hoy, que creo que ha sido un poquito densa y no sé si me ha quedado algo de información. Si tenéis dudas, por favor escribidme, ¿vale? Que las voy a contestar de mil amores. Y nada, nos vemos en septiembre. Que la lección de septiembre hablaré de algo que creo que es una de las mayores dificultades que hay cuando empezamos a atender pacientes, que es establecer los objetivos terapéuticos, que parece una cosa muy sencilla y que se pasa por alto, pero si no lo hacemos bien, la terapia va a fracasar, ¿vale? Es una parte importante que los objetivos sean adecuados, que sean buenos y que estén ajustados a los pacientes. Entonces voy a intentar explicar incluso con frases reales, ¿vale? Lo que hacemos nosotras, qué preguntas hacemos, qué no hacemos. Y nada, bueno, yo creo que va a quedar chulo la lección de septiembre. Vale, nada más, me despido, ¿vale? Que tengas un buen día, una buena tarde, no sé cuándo estarás escuchando esto, ¿vale? Y un abrazo, chao.